La 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre las negociaciones a la investidura de Pedro Sánchez, o sea, el último momento del teatrillo. También hablaremos de lo que está pasando en la guerra en Oriente Próximo. Profundizaremos en el aviso de Repsol, tras su anuncio de mantener el impuesto a los bancos de las energéticas por parte del gobierno. Bueno, todo eso es nuestro tiempo de análisis. Pero ahora, estos próximos minutos, quiero hablar de una realidad que no porque miremos hacia otro lado deberíamos pasar por alto. Casi 29.000 personas en nuestro país viven en la calle. Y si te digo que me parecen pocas, son muchas más, ¿eh? Esos 29.000 son las personas sin hogar atendidas en centros de alojamiento. Es decir, aquellas que no acuden a esos puntos no están ni contabilizadas. Otros estudios apuntan a que hay más de 800.000 familias en viviendas inseguras. 1,3 millones... de familias en hogares inadecuados. Estamos ante un grave problema en nuestra sociedad que obviamente se ha incrementado en estos últimos tiempos. ¿Te acuerdas de las colas del hambre en plena pandemia? Gente que nunca había pedido ayuda a comida. Acudía a centros sociales gente como tú y como yo. A por un litro de leche. Para que te hagas una idea, en una década el número de personas sin hogar ha aumentado un 24%. Los datos son muy fríos, ¿eh? Por eso vamos a ponerle nombre y apellidos. Te presento a José, tiene 37 años, era el encargado de un restaurante. De la noche a la mañana se quedó sin curro, ahora vive en una tienda de campaña en Valencia con Lola, su pareja de 30 años.
Estando en la calle nos hemos llegado al sitio y nos hemos encontrado que nos habían robado todas las cosas.
Que la lluvia, que la ropa se te moja, no tienes dónde guardarla. Siempre te surge algún problema y siempre hay algún gracioso que viene a fastidiar. A mí me han robado muchas veces la documentación.
Hablamos de gente joven que tiene la suficiente fuerza para tirar adelante, se apoyan, pero ¿qué pasa con los que están solos? ¿Y si encima tienen algún problema de salud? Porque esto va asociado a la salud mental, seguro. Aumenta, por ejemplo, el número de mayores de 64 que no tienen una vivienda digna. Escucha a Juan.
No sé el tiempo que voy a durar, pero aquí estamos en tratamiento con los médicos hasta que Dios quiera. Aquí me tratan muy bien, he tenido la sonda puesta, estoy comiendo por la sonda, ya me la han quitado, pero gracias a Dios pues voy comiendo un poquito mejor. Y espero que todo me vaya bien, porque no tengo nada actualmente en la calle.
No tengo nada. Hay mucha gente capaz de dar muchas horas al día para que otros tengan algo. Esa solidaridad es precisamente el salvavidas en una sociedad como esta. Gracias a personas como Carmen Allende, miles tienen algo a lo que agarrarse en el día a día. Carmen es la presidenta de la Asociación Amigos de la Calle. Reparten bienes de primera necesidad.
Tenemos varios casos de gente que vive en coches porque no pueden acceder a una habitación y es más seguro un coche que estar en la calle. Que atendemos un enfado, una molestia, una agresividad, digamos, que no pueden hacer su trámite porque es muy difícil sacar una hora en internet, porque es muy difícil acceder a cualquier tipo de cita previa, etcétera.
Casi el 27% de quienes no tienen hogar acabaron en la calle tras perder su empleo. El otro principal motivo es empezar una nueva vida en otro país. Por eso, las organizaciones piden 10.000 plazas adicionales para atender toda esta demanda. Además, esos centros tienen horarios, no son compatibles muchas veces con los más necesitados. Lo explica Gema Castilla, directora de comunicación de Hogar Sí.
Muchas de ellas, imaginémonos, tienen un empleo, pero el empleo requiere de un horario de noche y si yo tengo plaza en el albergue y me cierran a las 9 de la noche el acceso y yo trabajo hasta las 10, pues evidentemente me quedo sin poder acceder.
Faltan medios, falta gente. De hecho, otro de los problemas que tienen es que muchas de esas organizaciones no cuentan con una plantilla profesional dedicada al servicio social. Muchos son voluntarios, en prácticas, ojo. Eso no quiere decir que no sean de gran ayuda, son fundamentales, pero a veces hace falta profesionalización. Te recuerdo el dato. En España hay más de 28.500 personas sin hogar atendidas en centros de alojamiento y restauración. Decenas de miles más, incontables, al margen. A veces, por supuesto, hay que hablar de Puigdemont, de Sánchez, de Putin, de la guerra, de la que está cayendo. Pero piensa cuántas veces al día te cruzas con alguna de estas personas y no le miramos ni a los ojos. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto no es un fenómeno aquí de España, ni va creciendo aquí solamente. Yo no he visto más homeless y sin hogar en mi vida, y no te digo cómo está últimamente en Nueva York, que en Estados Unidos, por ejemplo. Bien. O sea, lo de Nueva York es pavoroso, es como una, que Dios me perdone, como una película de zombies. Pero es que hace 15 días en Charing Cross, en Londres, es que había colas literalmente en la acera para una furgoneta. Pues te pone la piel de gallina. Y no solo eran inmigrantes tirados, y la cantidad de mujeres solas. Esto es un problema social, pero oye, no sé, yo planteé esa pregunta con un poquito de provocación porque me pasa a mí, ¿eh? Y soy el primero. Lo de mirarlos a los ojos.
Sí, me gusta esa última frase. Que
lo hemos hecho todos, ¿eh?
Sí, pero nos hace reflexionar y me parece oportuna porque yo no puedo hacer nada o casi nada, no puedo hacer absolutamente nada para solucionar el tema de la guerra de Ucrania, o no puedo hacer casi nada o nada para solucionar el tema de la guerra en Gaza ahora mismo, pero sí que puedo hacer algo por ayudar a los que viven al lado mío. Puedo ser voluntario en una ONG, puedo pagar impuestos y puedo reclamarle a mis gobiernos, municipal, autonómico y nacional, que protejan y cuiden a estas personas. Somos un país rico, somos un país de privilegiados, y yo creo sinceramente que no nos podemos permitir que nadie esté en la calle. Es cierto que estas personas, detrás de cada nombre y apellidos hay una historia, y es más complicado darles una familia, o es más complicado darles un trabajo, una esperanza de vida, pero al menos acogerlos, darles calor, darles comida y que se sientan protegidos, creo que es obligación de todos y es algo que sí que podemos hacer.
Sí, yo creo que es un país solidario España, y es cierto que esos problemas los vivimos. Ángel ha dado las cifras y son espeluznantes, pero también es verdad que yo creo que tenemos una red social que, en la medida de las posibilidades de nuestro país, que como dice Antonio es un país rico, que tiene recursos, se ayuda a estas personas. A mí, con ser duro lo que acabamos de escuchar, fíjate, hay un dato que me quedó el otro día grabado cuando leía un informe de una ONG, y es que España es el cuarto país de Europa que tiene más pobres, o por lo menos en riesgo de exclusión, trabajando. Es decir, personas, eso se llama ahora la pobreza laboral, personas que trabajan, que tienen un sueldo, es decir, que trabajan por dinero y que no llegan a final de mes y que están en un riesgo gravísimo de exclusión. Estamos hablando de que son cifras muy importantes. 2 de cada 10 españoles que cobran un sueldo, han visto cómo se ha disminuido su capacidad adquisitiva y cómo ha tenido que empezar a dejar de pagar determinadas cosas, desde la hipoteca, por supuesto, hasta gastos de primera necesidad, los gastos energéticos, y eso yo creo que es para hacer una importante reflexión, ¿no? Porque ahí sí es verdad que podemos hacer mucho con esos trabajadores. Siempre hablamos de que tenemos que ponernos a la altura de Europa. Al final tenemos también los sueldos más bajos de Europa y, por tanto, la capacidad adquisitiva de los trabajadores menos remunerados, es decir, los trabajos menos cualificados, se han convertido muchas veces en un trampolín para ir a una situación de pobreza absoluta.
Pero fíjate, apuntaba Ángel lo de Estados Unidos. Yo creo que hay que reflexionar sobre esto y hay que pensar que Europa es privilegiada en cuanto a la asistencia social que tenemos, a los impuestos que pagamos y al estado de bienestar que tenemos. Es que en Estados Unidos no lo tienen.
No hay región en el mundo similar.
Una persona que esté... Por eso tenemos que valorar lo que tenemos. Una persona que esté en la calle en estos momentos en Nueva York y le detecten una enfermedad grave, no tiene quien le proteja. Aquí en España, insisto, en que debemos de ayudar a esas personas y que no estén en la calle... Y debemos de gastarnos lo que haga falta, porque además lo tenemos, pero es que además si tiene una enfermedad de cualquier tipo que pueda ser grave, es atendido por la Seguridad Social. Y eso tiene un valor increíble.
Y
que
el niño
no
puede ir al colegio.
Efectivamente, que no siempre ponemos en valor.
Y es recogido de las calles. Aquí hay un servicio que se llama SAMUR Social en Madrid, digo, que no está en toda la
otra cosa, en toda que
España. Lo que pasa es que es verdad que ahí este problema tiene raíces muy profundas, claro, sociales, económicas, familiares, muchas veces, ¿no? Y claro, habría que conocer exactamente cuál es la causa, ¿no? De esa degradación de la persona hasta llegar al punto de, como decíais, que te encuentras durmiendo en la calle.
Tienes, ¿no?, la cama, tienes la comida, tienes la ayuda inmediata, pero luego
la vida
no se la puedes fabricar.
Hablando de la vida sigue. Noticia del día, Nekane.
Repsol advierte de los efectos de mantener el impuesto a las energéticas y a la banca como apuesta el gobierno. Dice la petrolera que esa medida amenaza su futuro en España. En concreto, asegura que la falta de estabilidad regulatoria y fiscal podría condicionar el futuro de sus proyectos industriales. Considera Repsol que este impuesto castiga a las empresas que invierten en activos industriales, generan empleo y además garantizan la independencia energética del país. Y añade que favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España. Escuchamos a Yusuno John Nimaz y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La falta de estabilidad regulatoria y fiscal podría condicionar nuestras futuras inversiones industriales en el país.
Vean ustedes los datos de beneficio que con el impuesto ya vigente están teniendo estas empresas, para que ustedes conozcan que en este momento son dos sectores al alza que tienen que contribuir de forma significativa a la financiación de los servicios públicos y del estado del bienestar.
Yo insisto en el hashtag María Jesús Montero otra vez portavoz, ya. Almohadilla Montero portavoz. Ya.
Y monedero de ministro de que lo querías.
De lo que sea,
¿no? Nos vale de cualquier cosa.
De la Marina. De exactamente igual. A mí me parece una notición que te pasas. Ahora ya ponemos aquí, no, los ricos, no sé qué, como todo el mundo sabe, Imaz y Brufau son sospechosos de ultraderechista.
Exacto. Yo creo que esa es una de las claves. John Imaz fue presidente del PNV. Sustituyó a
Arzalluz. En la época del Plan Ibarretxe.
Fue consejero del gobierno vasco.
Entre comillas. Íntimo, amigo personal y más que brazo derecho de Urkullu.
Exacto.
Son de aquella.
De aquella
familia, por decirlo así.
Y más allá de que su nueva responsabilidad es consejero delegado de Repsol, yo creo que respira también por esa herida que podemos también extraerle una clave política, ¿no? También lo que opina gran parte del electorado del PNV, gran parte de los cuadros del PNV, y que probablemente no se va. Yo creo que sí.
Luego
porque
debe votar y aquí votamos. Mira ese vasco, la raza vasca de toda la vida con los padres de Soria, padre y madre.
Sí, Esteban y Aitor Esteban
con ya, lo de la raza y tal.
Ya, lo que pasa que claro. Pero Ángel, cuando lo pones en la balanza, pues probablemente hay un dilema entre la política y la economía. En la política, pues naturalmente el PNV está seguramente más con el independentismo, aunque bueno, ha sabido nadar y guardar la ropa durante todos estos años. Pero claro, cuando tocas el bolsillo y hay una importante crisis de inversión internacional en el País Vasco, la industria está con ratios bajísimos y todas estas políticas que al final están poniendo en marcha pues extremistas de izquierdas como es Sumar, a los que se ve abocado, si quieres, por ser generoso, el Partido Socialista Obrero Español, que a lo mejor si fuera de motu propio no lo pondría en marcha, pues tocan fibras sensibles. Y yo creo que esto de Repsol es una llamada de atención, porque además en su comunicado donde contaba sus datos económicos, yo creo que también dice cosas sensatas, y es que hay una suerte de inseguridad jurídica, fiscal, una falta de estabilidad, ¿no? Para que una empresa esté haciendo su trabajo aquí en España. Estamos hablando de una empresa como Repsol que crea empleo en España, que de 11.000 millones de impuestos que ha pagado el último año, 7.500 los ha pagado en España. Es decir, han redundado precisamente en las arcas públicas españolas para lo que hablábamos antes, para hacer políticas sociales, sanidad, educación y demás. Y yo creo que tiene derecho a poner sobre la mesa que, en fin, que la política económica de un país y la seguridad jurídica es muy importante, más allá de los intereses electorales o de la necesidad de que Yolanda Díaz pueda presentar un papelito para decirle a Pedro Sánchez que le va a apoyar en una coalición. Es que me parece que estamos hablando de algo muy serio.
A ver, yo creo que a Yosuñón Imaz, al que, por cierto, si se encuentran ustedes, lleven cuidado cuando les dé la mano, porque te la rompe.
Nada, muy fuerte, se ve mucho, muy nervioso.
Uf, aprieta la mano que la rompe. Bueno, yo creo que hay que escucharle. Y creo que buena parte de razón puede tener y hay que decirle, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se está haciendo mal? Por ejemplo, en el sector de la energía, pues muchas empresas que hacían paneles fotovoltaicos se sintieron perjudicadas porque al final desde Europa se dio ayuda, que se llevó al sector los paneles que venían de China, y todas esas ayudas y ese sector que estaba iniciándose en Europa prácticamente se ha quedado nada y estamos comprando los paneles en China. Y cosas así hay que estar atentos, hay que vigilar. Ahora, esto de que cada vez que se suma y se suben los impuestos, es que me lo habéis puesto fácil por la entrada que has hecho tú hoy, es que hay que pagar impuestos para mantener el estado de bienestar.
¿Faltaría más?
Las empresas, el impuesto de sociedades...
¿Sabes que Repsol es la empresa que más ha pagado de toda España y ha pagado sociedades del 30% y pico por encima que en Francia, que en Alemania, que en Suecia?
Claro que sí. Y lo tiene que seguir haciendo porque es parte de este país. Repsol viene de la antigua Cansa, que se creó en el 27. En el 87 se crea Repsol, que era pública, luego se privatiza. Repsol es parte de este país. Yo entiendo que su consejero delegado diga, oiga, es que esto se está haciendo mal. E insisto, creo que hay que escucharle, porque buena parte de razón tiene. Pero Repsol no puede hacer una... Ni puede, ni lo va a hacer, ni tiene intención de hacerlo.
Otra cosa es,
lo que está diciendo es...
Oiga, cuidado con las futuras inversiones.
Sí, me voy. No. Él está diciendo, yo voy a hacer futuras inversiones...
Pero es que eso es la leche.
Y si tengo mejores condiciones... Claro que es la leche, por eso digo que me gusta que lo diga. Si tengo mejores condiciones, pues me voy a hacer una nueva inversión de paneles, porque además... Repsol, que está centralizada en el mundo del petróleo, pero que sabe que tiene fecha caducida y que son buenos gestores y saben que tienen que ir cambiando su paradigma de negocio, va a hacer inversiones y ya está haciendo inversiones en el sector eléctrico, otras cosas. Y las tiene que hacer, pero yo, entiendo que lo diga, pero yo como periodista digo... hablar con el gobierno, poneros de acuerdo, ver en qué os están perjudicando.
Si han presentado el pacto el otro día y no han hablado ni con los sindicatos.
No se pueden... Bueno, eso, a ver, lo del pacto de las 37 horas y media.
Es que viene de ahí.
Bueno, vamos a ver, es que ese es un grandísimo debate. En primer lugar dice que van a promover. Pero y es que si no, pues estaríamos todavía trabajando 12 horas. Eso es otro tema. Pero Repsol forma parte de este país. Y Repsol, lo que hay que ponerse de acuerdo es con las necesidades de Repsol y con el beneficio. Y Repsol tiene que estar contento, y lo está, de pagar muchos impuestos.
Ya, pero vamos,
más impuestos, más beneficio
y podemos seguir tocando el violón. Pero hay una cosa que dice en el comunicado que es brutal. Y como estamos aquí haciendo el memo en las fotitos de teatro y tocándote la carita y el otro cogiéndola así de la cintura y tal, pues no nos damos cuenta de la verdad. Repsol dice, se pone en riesgo en la independencia energética de España. ¡Ojo! Ojo con lo que estamos hablando, ¿eh? Ya no son resultados, ya no son inversiones, ya no son impuestos, ya son palabras en mayúscula. Cuidado con lo que pasó en Ucrania y sigue pasando. Cuidado con el futuro, la dependencia, si las inversiones no son aquí y la próxima planta de hidrógeno 5.0 o lo que sea se establece en Portugal, porque hay decenas de empresas que lo están pensando, solo que no se atreven a decirlo. Ese es el problema, no es Repsol, que hay muchas más que no se atreven a decir.
Y además es que no se puede estar exigiendo patriotismo a las grandes empresas mientras el gobierno no demuestra tener ningún tipo...
Mientras tú te vas en helicóptero de Moncloa a Torrejón.
Es que claro, cada vez que una empresa, oye, pues echa un paso adelante y por lo menos advierte que la situación no es la mejor y que efectivamente que empresas como Repsol han ayudado a que haya independencia energética en la medida de lo posible de España. Y lo que viene a decir Repsol es, mire, con estos impuestos están contra empresas como yo, que tenemos la matriz española, que hemos crecido en España, que hemos dado empleo en España, que pagamos nuestros impuestos en España. Y lo que están haciendo es, pues, en favor, yo qué sé, de una política electoral, de querer vender humo en una rueda de prensa, poner en riesgo la seguridad jurídica.
No fue rueda de prensa.
Bueno, es verdad, en una comparecencia, porque aquí ruedas de prensa ya no existen.
Mi querido presidente, el régimen, mi querida
Pedro Sánchez.
Pero vamos a ver, Repsol no puede hablar de autonomía energética porque Repsol se dedica a vender mayoritariamente a vendernos gasolina que compran.
No.
A invertir en España.
Antonio, no. Se dedica a eso y a investigar el 80% más que el año pasado.
Sí.
Es decir, el futuro de la energía, que es la dependencia energética, depende de si esa planta está aquí o no.
Pero que España no va
a dejar, ¿a eso se refiere?
España no va a dejar de ser independiente energéticamente.
¿Cómo?
España no.
¿Cómo
es
que no?
No, porque ya es dependiente energéticamente.
Perdona. No. En cuanto esa planta de hidrógeno esté aquí, ya no dependes de comprar el hidrógeno fuera.
No.
Está aquí. Si tú esa planta no la pones aquí, sino que la pones en Marruecos, o la pones en Polonia, o la pones en Francia, en Argelia, o en cualquier otro lado, se la compras.
Que no se puede dejar de ser lo que no es. Dice, no, vamos a dejar de ser independientes si no somos independientes energéticamente.
Pero lo que está en juego es la dependencia.
Ahora hay un gran proyecto que es el hidrógeno verde. Estamos de acuerdo. Pero no creo que sea la amenaza un argumento empresarial. Si me suben los impuestos, no. Si me subes los impuestos, yo me voy de aquí. Eso no es un argumento.
Si tú tienes un régimen inestable, fiscal y jurídico, me voy de aquí. Eso es lo que viene a decir. Porque eso es una verdad incontrovertible, Antonio. Pero yo creo que el
es que España no es un régimen ni inestable, ni es una república bananera.
¿Quieres que te diga lo que ocurre con la seguridad social? Los cambios de legislación en la seguridad social, que la gente no sabe a qué atenerse.
Vamos a ver.
¿A ti te parece que esto es estabilidad jurídica?
Tú trabajas en una televisión. Sí. Yo trabajo en una radio. Digo como nómina. Esos son lo que podemos picotear por ahí. ¿Tú te imaginas que cada 3 años... le cambiaran el régimen fiscal y las normas regulatorias a tu televisión?
Pero no lo hacen.
Perdóname, en esto sí que lo están haciendo. No. Cada día que pasa lo están haciendo. ¿Por qué? Pues porque hay que venderlo. ¿Tú te imaginas AENA, o te imaginas Iberia, o te imaginas la industria que supone el aeropuerto de Barajas desde hace 48 horas? ¿Te imaginas lo que supone eso para las inversiones a 5, a 10 o a 15 años?
Me estás llevando,
es un puto disparate.
Me estás llevando ahora al tema de los vuelos.
Te estoy llevando a todo.
Bien, pero
a la seguridad jurídica de todos los sectores. No solo el de los fascistas multimillonarios de las empresas energéticas.
Tenemos que querer más a este país, vamos a ver.
Sí, que sí, tocamos el violón también.
Vamos a ver, yo toco el violón y tú tocas el tambor.
No, pues claro.
Me dices, no, es que hay inseguridad jurídica en lo de los vuelos. En lo de los vuelos, para empezar, son dos cosas. Para empezar, se va a promover, que ya veremos en qué se concreta. El Madrid-Barcelona ni se va a tocar, que es el único rentable y el que funciona. A Iberia le da exactamente lo mismo.
Pues díselo a ella. La repercusión.
¿Cómo que a Iberia le da lo mismo?
A Iberia le da prácticamente lo mismo. Hazme caso. AENA es la que puede verse algo más afectados, con aeropuertos como el de Badajoz. ¿De qué estamos hablando? Y las 2 horas de vuelo, las 2 horas de viaje, están aplicadas en Francia. Francia también es una república bananera.
Pero vamos a ver.
Aquí en este país.
Lo que dice un presidente y una vicepresidenta es muy importante. Quiero decir que no estamos...
Claro,
pues no se trata de que tú presentes una hoja volandera y digas vamos a promover, igual hacemos, porque todo eso tiene una repercusión, hay una responsabilidad.
Claro que la tiene.
Claro.
Que si pues, no, que pues, el gobierno pues, que no haga nada.
Miremos a la...
El gobierno, que no, no digo este gobierno.
Responsable y no lo es.
Otra cosa es que podemos estar a favor o en contra de esta medida, pero por esa teoría el gobierno nunca podría hacer nada.
Hacer sí.
Se van a enfadar los empresarios, porque se van a ir a no sé dónde. Porque entonces, que no gobierne el gobierno, que gobiernen los empresarios.
Si tú mismo has dicho que esto lo dicen, pero que no se va a hacer. Bueno, pues quiero decir, desde la responsabilidad de un gobierno, tú solo lo puedes decir si tienes un informe jurídico, seguramente que te avale cualquier decisión que tomes. Ahora, simplemente para llenar una comparecencia pública, para decir que mira qué coalición vamos a hacer y qué progresistas y qué agenda social tenemos, hombre, a mí me parece que como poco hay que exigir cierta responsabilidad.
Lo que digo y mantengo es que el mundo nos acaba en cada 5 minutos y empresas como Iberia, como AENA, soportan absolutamente esa cosa concreta. En general, ¿hay que dar estabilidad jurídica? Sí, pero España no es un país que esté cambiando cada 3 minutos las normas del
juego.
Yo
te digo que hay normas que sí se cambian.
Pues yo he oído hoy al consejero delegado de Repsol decir otra cosa. Digo yo, llámame loco, que a lo mejor de empresas salve más que yo.
Ya hablaré yo con él la próxima vez que me apriete la mano.
Y te apriete la mano, si es que el camino de la paz.
Una grandísima persona, por cierto.
Es un tipo cojonudo. Barra política.
Falta 1 mes y medio para que le termine el plazo a Sánchez y el gobierno vende
optimismo de cara a esa investidura. En el entorno de Pedro Sánchez descartan la repetición electoral, aunque hoy Esquerra le ha dicho a Félix Bolaños que la cosa está bloqueada. En concreto, acusan a María Jesús Montero de impedir avanzar en el traspaso de Rodalies o en la financiación, y quieren que la ley de amnistía diga que el 1 de octubre no fue ningún delito. Sobre esto último, sobre la amnistía, uno de los socialistas más críticos ha sido Emiliano García Page. Hoy hemos sabido que el sábado sí que irá al Comité Federal, en el que se hablará del pacto con Sumar, pero no de las negociaciones con los independentistas.
Claro, no vaya a ser que le pregunten y tenga que decir algo. Para eso están los periodistas. Al Senado no voy. Al Comité Federal voy, pero si no se habla de esto. Pero luego en los medios sí que digo lo que tengo que decir. No sé, ¿cómo lo veis,
Antón? Bueno, el estatuto del PSOE, además, obliga a hacer una consulta a los militantes.
Vamos,
para un acuerdo.
Como la de la vivienda de Galapagar. Poco no, más pero, o menos va a ser similar. Cuidado,
sobre un acuerdo con los que formas gobierno, no con los que te apoyan. Es decir, que van a hacer una consulta sobre el acuerdo con Sumar, pero no una consulta con el acuerdo de Puigdemont. Yo creo que más o menos la cosa está como la semana pasada, un 80-20 y
80 pacto,
yo creo que sí. Ahora desde el gobierno, desde el PSOE, de quien queráis, se está hablando del 6-8 de noviembre, porque ya es como el calendario que se va cumpliendo. Por parte de Puigdemont y los suyos se están filtrando todas estas cosas de lo de la alcaldía de Barcelona, de que quieren que quede claro que el 1 de octubre no se cometió ningún delito. Vamos a ver en qué queda eso. De momento, por parte del gobierno, están convencidos de que van a llegar a un acuerdo, y sí que es cierto que se están filtrando todos estos. O sea, para mí, por ejemplo, lo de Alcaldía de Barcelona me parece una locura. O sea, no accedes, pero tú me das ese sentido democrático. Me das la Alcaldía de Barcelona, donde tienes una mayoría, pero yo la recupero. Me imagino que lo están filtrando con la intención de hacer ruido, pero que no va a ser efectivo. Y están convencidos. 6-8 de noviembre. Bueno, ya veremos. No me voy a jugar una comida por si acaso, por si la pierda.
Oh, vaya.
Yo estoy con él, ¿eh? Yo también estoy en 80-20 y creo que además creciendo el 80. En fin, lo de la alcaldía de Barcelona no tiene pies ni cabeza, salvo para que Xavier Trías, en fin, acabe con ese cabreo que se cogió y vuelva a la alcaldía, pero me parece que eso es absolutamente insostenible. Ahora, yo creo que la amnistía representa y significa eso que ha pedido Esquerra, y es que se eliminen los delitos. Es que me parece que es de perogrullo. No sé qué otra amnistía se podría hacer que no fuera, en fin,
cuidadito,
dejar en
cuidadito
blanco el historial delictivo de aquellos que fueron juzgados y sentenciados
pero
por el
no es lo
que
supremo.
Eso trae consigo lo de la fianza. Que
en frase de, en pero, frase de Felipe González, que me parece muy
es
acertada,
que no hay otra, no hay otra
no forma. Es lo mismo perdonar a tener que pedir perdón, ¿eh?
Pero ¿y que tú crees que, lo, que tú crees que puse?
Pero es que lo que pero, vamos, lo dices como si estuviera a favor. Todo lo contrario.
Ya, pero tú dices, bueno, se crea una amnistía, se puede hablar. Yo creo que no hay que dar esa amnistía, pero dices, pero bueno, Puigdemont pide perdón, reconoce.
Ah, bueno, ni de coña. Que compre...
Claro.
Ni de coña.
Dices, bueno, vale, vamos
coña
a plantearlo.
Encima, va a volver como
pero dice, no,
ellas,
¿no? Puigdemont te dice que para que te dé los 7 votos que te hacen falta, tú
mira
tienes que pedir perdón. Y ojo, no es que tenga que pedir perdón Pedro Sánchez, que me da igual. Quien tiene que pedir perdón es España y su sistema jurídico.
No, pero si
es y eso que es insostenible.
Ojo. Lo que va a venir después, aparte del tema vasco, que es cuestión de meses, es que eso trae consigo la fianza. Y cabe recordar que a primeros de noviembre, no sé cómo salió la declaración de la renta, toca el segundo plazo. Y se les va a perdonar la fianza. La fianza por dar el golpe de Estado que dieron
sí, aquel por malversar dinero.
Y por malversar la pasta para ello.
Eso es.
Y lo vamos,
7 millones
a,
de euros.
Y lo vamos a pagar los demás.
Eso es.
¿Por qué? Porque sí. Porque lo quiere. Aquí la del hashtag almohadilla Montero portavoz, su jefe, su jefa, la de las manos, la de querido Pedro y la de querida Yolanda. Es así.
Pero que yo insisto que es que el gobierno lo ha dicho por activa y por pasiva, que lo que intenta es demostrar que la judicialización del proceso fue un error. Y que, por tanto, aquello no existió y que el gobierno sobreactuó, el Estado sobreactuó con esa sentencia.
Hablando,
con lo cual...
hablando de errores, no sé si os parece cuando... Yo creo que hay un axioma en esto de la comunicación. Cuando tienes que explicar muchas veces después algo que has dicho, es que o lo has dicho mal, o no lo has dicho del todo bien, o sencillamente no sabes cómo salir de esta.
A ver, Feijóo lo que ha dicho es que Puigdemont es más transparente y sincero que Pedro Sánchez. Ahí la comparación. El líder del PP lo dijo ayer en Barcelona, donde también aseguró que respeta desde la discrepancia al expresidente catalán, aunque le recuerda que debe cumplir su deuda con la justicia. Feijóo defendió también la importancia de normalizar las relaciones con el nacionalismo catalán. Esta tarde, en la tarde de COPE, Elías Bendodo, coordinador general del PP, defendía también esa misma línea.
Junts le ofreció al Partido Popular lo mismo que él está ofreciendo al Partido Socialista, o más que ofrecer, digamos, pedir o exigir, ¿no? Nosotros dijimos que no, y tiene toda la pinta que Sánchez va a decir que sí. Esa es la gran diferencia entre Sánchez y Feijóo, que uno no estaba dispuesto, siguiente Feijóo, a desgastar a España a costa de seguir la presidencia del gobierno, y en cambio Sánchez, por el camino que va, sí está dispuesto.
Vamos a ver, en lo personal, oye, todo el mundo tiene derechos, libertad de expresión, etcétera. ¿Pero para qué te metes? Los he visto desde fuera, ¿eh? O sea, un tío que se escapa en el maletero de un coche, que pasa al Tribunal Supremo, que los demás se comen el marrón y aun hasta que los indultaron estuvieron en la cárcel, que ni se presenta al juicio, que vive como un pachá en un casoplón en Waterloo con mi dinero y el vuestro, que lo sepáis. Y tienes que entender, no, yo lo respeto, tal. ¿Pero para qué?
Yo es que creo que el Partido Popular tiene en mente, y fundamentalmente Alberto Núñez Feijóo, tender puentes con el nacionalismo, sí, de derechas.
Mira, vamos a desenvainar el violón que tenías.
Déjame que termine, que creo que me vas a entender. Quiere tender esos puentes porque el Partido Popular negoció y pactó hace muchos años con el PNV y con Convergencia, que sería el abuelo de Junts per Catalunya. Pero es verdad que hay que poner sobre la mesa que es que esos partidos ya no existen, que este es otro contexto, que esta es otra situación, y que además el Partido Popular ha levantado una bandera precisamente y personalmente contra Puigdemont, por lo que acaba de decir Ángel. No porque Junts apoyara que también el golpe institucional, sino porque este señor además se largó de España, no ha hecho frente a sus responsabilidades penales y ha sido un anatema para el Partido Popular. Y yo creo que con ese anatema ha conseguido muchos votos en la sociedad española de gente que efectivamente no traga a este individuo. Que luego quieras explicarlo, Bendodo lo ha explicado. Bueno, que al final lo que se intentaba era comparar con Sánchez, y entre Sánchez y Puigdemont, pues Puigdemont es más sincero. Bueno, el nacionalismo en general suele ser más sincero. Es el que le ha enseñado las vergüenzas al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez muchas veces, porque ha dicho, no, esto que dice, no, es que ya lo tenemos pactado. Pero yo creo que ni la expresión fue afortunada, ni creo que luego la explicación sobre la explicación lo ha sido, y además me consta que ha creado mucho, mucho, mucho malestar internamente en Génova.
Yo es que llamar sincero o transparente...
Bueno, vamos a ver, una cosa, de todo esto, en términos absolutos, hay una cosa que es verdad. Otegi no miente, Puigdemont no miente.
Bueno, no miente, salvo cuando dice que España es una democracia de segunda o que en España hay presos políticos.
Entiéndeme, en sus intenciones, en su programa
sí,
y
pero,
en lo que quiere.
Pero pero no se puede decir, bueno, actúa casi de manera honesta, ¿no? Porque siempre habla claro. No se puede decir eso de Puigdemont, y menos desde el Partido Popular, porque lo que hizo ayer Feijóo, desde mi punto de vista, es regalarle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Porque cuando dice, no, yo hablo con todo el mundo... No, el Partido Popular no habla con todo el mundo, con Otegi no habla, y me parece bien que no hable con Otegi. Entonces, si hay que hablar con todo el mundo, entonces está bien que Sánchez hable con Otegi y que hable con Puigdemont. Cuando el Partido Popular anunció que habían hablado con Junts, ya hubo crisis dentro del Partido Popular. Entonces, yo no sé por qué ayer, por mucho que diga, bueno, en Cataluña voy a hacer un mensaje porque el Partido Popular se intenta recuperar y delante de los empresarios y tal, voy a hacer un mensaje conciliador con Cataluña, y es cierto que en Cataluña hay mucha gente, parte del empresariado, incluso dependiendo de cómo sea la amnistía, están a favor.
Mira el resultado.
Depende. Bueno, voy a hacer un discurso para empezar a trabajar Cataluña y que consigamos votos, pero es que yo creo que lo que dijo ayer Feijóo no se corresponde a la teoría ni a la práctica del Partido Popular, y cuando lo han intentado explicar es todavía peor.
Por cierto, ¿qué palpáis en líneas generales en el curro, en la calle, en casa, no sé, con el tema de la amnistía? Lo digo porque el domingo hay manifestación de NAES, la Fundación de NAES, en Colón. ¿Quién la convoca? La Fundación no habla de partidismos, que vaya Tokiski del régimen del 78, etcétera. ¿Qué palpáis en la calle?
Yo, en respecto al...
En general.
A lo que es la idea de amnistía, vamos a ver.
Lo digo porque hay manifestación, hubo manifestación hace poco, también otro domingo. Esta es en Colón, que tiene todo el simbolismo. No sé.
Aquí hay un fantoche que se llama Puigdemont. Y la gente es muy difícil que entienda el que sigue la política y el que no la siga. Que un señor que hablaba de presos políticos, que ha ridiculizado el sistema jurídico español, que proclamó la independencia o la República Catalana, que se escapó, que lleva varios años huyendo de la justicia, con abogados, con recursos, que de momento pueda venir e irse popularmente de rositas, como si no pasara nada, pues es muy difícil que se pueda entender. Hay mucha gente que puede decir, yo creo que la que minoría, bueno, si pasamos página en Cataluña, podemos estar de acuerdo con la amnistía. Yo creo que la mayor parte de la gente que no está tan al día como nosotros, ni está tan informado, si queréis, con puede decir, estoy a favor o en contra según las circunstancias, pero lo que la gente no puede soportar es que se Puigdemont no se ha juzgado y además al día siguiente diga que lo va a volver a hacer o que no fue. Yo creo, lo que yo palpo, pero en buena parte del electorado de izquierdas, es que eso es insufrible.
Yo me voy al 2017, cuando se aplicó el 155, creo que hubo una unanimidad en el electorado, desde luego de la derecha y también del centro izquierda del Partido Socialista, para parar los pies a unos representantes institucionales que estaban, vamos, que suspendieron la aplicación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía en Cataluña y dieron un golpe institucional. Creo que eso no ha cambiado. Es más, como bien decía Antonio, y apunta bien al elemento distorsionador que es Puigdemont, cada vez hay... Ese cabreo se fue acentuando contra ese dirigente, además, que se había alargado, que no había dado la cara, porque, bueno, al final los demás sí lo hicieron, aunque luego han salido indultados gracias a este gobierno. Y yo creo que esa masa social que quería defender a su Estado frente a estos líderes del Procés que dieron ese golpe institucional, creo que eso no ha cambiado. Y no lo ha cambiado ni siquiera el relato que vende Pedro Sánchez continuamente de que todo esto viene bien para desinflamar, para contentar, para que baje un poco la presión en Cataluña. Yo creo que ese relato no ha contrarrestado el enfado de los españoles. Yo creo que la mayor parte de los españoles que se vieron violentados y no agredidos.
Y no nos engañemos, es que estamos hablando de 7 votos. Si Pedro Sánchez no necesitara esos 7 votos, todavía no estaríamos hablando de esto.
Ahora vengo. Hola, Palo.
Me está dando la noche. Con los temas que se está dando, así no descanso yo por la noche. Vengo con ojeras.
¿Qué quieres?
Está la cosa muy mala.
Y peor que se va a poner.
Es un desastre.
Mensajito de Mutua.
Bueno, pues que está bien sin subir en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo. Pero claro, unir en la misma frase subir y seguro como que ya no mola la cosa. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo de Miria de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
16 de junio de 1972. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Nos vamos a Estados Unidos, Decane.
Sí, porque allí siguen buscando cientos de agentes en el estado de Maine al autor de un tiroteo que ha matado a 18 personas. Ha ocurrido esta madrugada. El hombre armado con un rifle de asalto entró primero en una bolera, después en un restaurante. Hay 13 personas heridas. Consiguió huir este hombre y desde entonces se le está buscando. La policía teme que pueda cruzar la frontera con Canadá.
¿Habéis fijado? Yo lo miro esta tarde porque no sabía, ¿eh? ¿Dónde está el estado de Maine? O sea, es justo en el córner de arriba a la derecha, pegadito a Montreal, pero pegadito es pegadito, es que vas en coche, al norte de Nueva York, por decirlo así, ya completamente en la frontera
con Canadá,
donde se juega el Open de golf, etcétera, etcétera. Pero es una zona, ya te digo, completamente Canadá, para entendernos. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, vaya movida, ¿no?
Pues sí, y a ver lo que nos quedan, porque han pasado 20 horas desde que sucedieron los hechos y a esta hora todavía cientos de policías están en esta operación de búsqueda y captura de este hombre, de Richard Carr, de 40 años de edad. Los medios de comunicación estadounidenses apuntan que los investigadores han abierto una línea de investigación que podría señalar cuál es un poco lo que hay detrás de esta nueva matanza en los Estados Unidos. Y detrás, según esa línea de investigación que comentan los medios estadounidenses, se hallaría una ruptura amorosa. Parece que este hombre rompió con su novia de mucho tiempo, hace muy poco, y que esos dos lugares donde se produjeron los tiroteos, tanto la bolera como el restaurante, eran lugares que frecuentaban normalmente los dos. De hecho, los medios estadounidenses comentan que ayer la novia estaría jugando una competición, un torneo en la bolera. Por eso estos dos escenarios, ese restaurante y esa bolera, habrían sido los objetivos de este hombre. Por otra parte, la Guardia Costera ha sido involucrada también en la operación, tanto por aire como por mar, y es que el automóvil de Carr fue encontrado en un embarcadero, cerca de un embarcadero donde tenía una pequeña lancha, una lancha que ha desaparecido. Y como decíais también, la policía canadiense ha decretado el estado de alerta en toda la frontera por si este hombre intentara cruzar la frontera con Canadá. Porque, vamos a ver, nadie sabe y nadie se atreve a decir dónde podría estar,
claro.
Si podría estar muy lejos o podría estar muy cerca después de estas
semanas. Que, comparado con otros, esto es periódico en Estados Unidos que te voy a contar, pero comparado con otros sucesos, cuando un zumbao en un instituto, en un McDonald's, en un tal, se lía a tiros, claramente es un zumbao. Este está como una cabra, pero es militar, entrenado, instructor de tiro, en el manejo de armas, se complica todo.
Sí, y además, según dicen sus compañeros, está en la reserva del ejército, según dicen sus compañeros en la reserva, uno de los mejores tiradores que existe en la reserva del ejército de los Estados Unidos en el estado de Maine. Además, es también un hombre con problemas mentales. El verano estuvo 2 semanas internado en un psiquiátrico. Además decía que oía voces, que esas voces le decían que tenía que atacar al el cuartel de la reserva en el que él hacía las prácticas de tiro. Y eso, bueno, vuelve a poner otra vez sobre la mesa todo el debate, no solo sobre las armas, sino también sobre la salud mental. Maine tiene una ley que se llama la ley del Yellow Flag, de la bandera amarilla, en que la policía le puede retirar a una persona las armas después de que un médico y después de que un juez validen que ese hombre está enfermo mentalmente. Joder, pues, y que es un peligro que ese hombre tenga armas, porque este hombre, a Carl, le hemos visto en las imágenes de las cámaras de seguridad con un rifle de asalto, una R-15, que es un arma muy potente, es como una AK-47 de ir por casa, si me permites la expresión, pero es que tiene cientos de armas, han dicho la policía, que tiene en su casa. Entonces, claro, mucha gente se está preguntando aquí si se aplicó esa ley, si un juez se dio cuenta de que a este hombre habría que quitarle las armas que tenía, que este hombre estaba enfermo y que no podía tener armas y que no podía tener acceso a ese tipo de armas.
Sin duda, es una de las noticias del día, continuará y, bueno, pues a ver qué pasa esta madrugada. Aquí, la tarde en Estados Unidos. Juan Fierro, gracias, como siempre.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Seguimos mirando fuera de España, Necane.
Y nos vamos a Israel, porque allí se mantienen pequeñas operaciones terrestres en Gaza a la espera de una gran incursión. El ejército israelí asegura que ha matado a uno de los autores intelectuales de los ataques de Hamás de ese 7 de octubre, en los que fallecieron cientos de personas. A su vez, Hamás ha denunciado que 50 rehenes han muerto por los bombardeos israelíes sobre Gaza. Y mientras tanto, en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno han pedido el acceso a una ayuda humanitaria continua, incluyendo los corredores humanitarios y también esas pausas humanitarias que oíamos pronunciar a Sánchez antes de entrar en esa reunión.
La pausa humanitaria, que aún no está recogida como tal en el borrador de declaración de conclusiones del Consejo Europeo. En segundo lugar, además de la pausa humanitaria, el que efectivamente haya, se permita la entrada de ayuda humanitaria de manera permanente.
Y desde el PP, Núñez Feijóo acusa al gobierno de hacer el ridículo en el conflicto en Oriente Próximo.
Llueve sobre mojado. Hemos hecho el ridículo ante la guerra y la invasión rusa de Ucrania. Hemos hecho el ridículo cuando albergamos la cumbre de la OTAN y volvemos a hacerlo en el conflicto contra el terrorismo de Hamás. He de decirles que yo he pedido disculpas a mis colegas europeos en nombre de los españoles.
Antoine, era tu propuesta.
Sí, la palabra pausa humanitaria suena a poco, ¿no? Con la que está cayendo en Gaza.
Los equilibrios son tan imposibles.
Yo creo, por decirlo muy rápidamente, lo que quería era poner el foco en que a la gente, a los niños, a las mujeres y a los hombres civiles que viven en Gaza, hay que intentar ayudarles dentro de la situación complicadísima que viven. Yo creo que tener razón es difícil y perderla es muy fácil. Yo creo que Israel fue atacada y tiene derecho a defenderse, pero lo tiene que hacer de una manera en la que se respeten al máximo los derechos humanos, y la Unión Europea debería de presionar más. Decía Feijóo, hace el ridículo España. Yo creo que el ridículo lo ha hecho toda la Unión Europea. Ursula von der Leyen fue, dijo una cosa, al día siguiente tuvo que rectificar. Borrell dijo otra cosa. El presidente del Consejo dijo otra cosa. Cada ministro de Asuntos Exteriores dice una cosa. El presidente francés dice de hacer una coalición, el presidente español dice de hacer dentro de 6 meses una cumbre. Es decir, Europa, cada uno dice una cosa y estamos haciendo el ridículo. Y pausa humanitaria en sí es una palabra poco ambiciosa. Yo creo que hay que hacer lo que se puede y presionar a Israel para que pueda entrar ayuda humanitaria a Gaza, donde están muriendo cientos de personas todos los días.
Sí, Europa lo que ha intentado, Ángel, es conciliar todos los intereses que hay en la zona, que son muy complicados y enfrentados. Por un lado, condenar a Hamás; por otro lado, decir que Israel sí que tiene derecho a la legítima defensa, pero que tiene que ser controlada esa defensa o esa ofensiva; y por otro lado también defender, bueno, pues la ayuda humanitaria, ¿no? Yo, Austria, al canciller austriaco le escuchaba hoy decir ya también una ventana humanitaria, ¿no? Y líos porque Washington pedía que fueran varias ventanas humanitarias y no sola. En fin, yo creo que es, de verdad, un poco en la línea de lo que decía Antonio, estoy completamente de acuerdo. Igual que respecto a Ucrania, aunque ahora ya se ven algunas fisuras dentro de la Unión Europea, sí hubo una respuesta más o menos común. Creo que este conflicto, que lleva más de medio siglo abierto, no lo va a arreglar Europa, desde luego, con su realpolitik, con esta diplomacia en la que uno dice una cosa y otro la contraria, y creo que hunde sus raíces en problemas mucho más importantes que no están al alcance, desde luego, de ningún canciller europeo, de ningún primer ministro europeo, y que esto va a seguir adelante, y que ahí tiene mucho que decir Washington, mucho más que la Unión Europea.
Sí. Y una cosa que oí esta mañana y me parece muy interesante. Israel siempre ha actuado de manera rápida para defenderse o para atacar en sus guerras. Y ahora llevamos 20 días y todavía no hemos empezado. Y eso le puede perjudicar a nivel interno con su propia opinión pública y a nivel de apoyos internacionales.
Desde el punto de vista operativo hay que entenderlo. El que se meta ahí igual no sale. Y si sale, a ver con cuántos muertos, lo que le faltaba. Y dos, hay 200 secuestrados ahí.
Claro, 220 creo que decir.
Que pueden ir cayendo. Las situaciones, invado y monto. Cuidado,
La situación es dramática, pero cada uno de los puntos y factores que están repercutiendo en la crisis hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Sí, porque Israel no va a tener mucho más tiempo el apoyo internacional y el apoyo interno.
Terminamos en 3 minutos y medio. Propuesta de Maite.
El martes la princesa Leonor va a jurar la Constitución en el Congreso 37 años después de que lo hiciera su padre. Y desde entonces, como nos decía Maite en su avance, han cambiado muchas cosas. Quien tomó el juramento al rey fue Gregorio Pérez Barba. Ahora va a ser Francina Armengol. El martes no estará en el Congreso el rey emérito, don Juan Carlos. Tampoco estarán los partidos ni independentistas ni nacionalistas. En cuanto a Sumar, sí que va a estar Yolanda Díaz. También los miembros de la mesa, la portavoz Marta Lois, pero de momento no han aclarado si irán los ministros Belarra, Irene Montero o Garzón.
¡Qué espectáculo!
Claro, yo hacía esa comparativa, me parece que deberíamos reflexionar, porque cuando escuchamos que, en fin, por parte de este gobierno, que todo ha mejorado, hombre, yo creo que la comparación es en desfavor de esta situación, ¿no? Estamos hablando de que teníamos un presidente del Congreso, luego vinieron otros, ¿eh? Gregorio Pérez Barba era constitucionalista, era además uno de los padres de la Constitución, era un presidente leal a las instituciones, a la monarquía, al sistema constitucional, y todo eso ha ido deteriorándose hasta llegar a la nueva presidenta del Congreso, que lleva 3 semanas, por cierto, no hay que olvidarlo, con un mandato del jefe del Estado, del rey Felipe VI, y que seguimos sin conocer, porque ella se ha puesto de parte clarísimamente del presidente del gobierno. Sabemos, seguimos sin conocer cuándo va a ser la investidura, cómo van las negociaciones, y a mí me parece que eso va en detrimento de su independencia. Por lo tanto, en eso hemos empeorado también cuando hoy rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, juró la Constitución, lo hizo delante de su abuelo, Juan de Borbón, y ahora no lo va a poder hacer delante del ex jefe del Estado, porque Juan de Borbón no fue rey, pero Juan Carlos I se ha sido rey durante casi 40 años, y en tercer lugar, los socios del presidente del gobierno le dejan solos. Le dejan absolutamente solo en un acto institucional que yo creo que es histórico.
Dos ideas. Una, me parece que Leonor es lo que necesitaba la corona española. Creo que lo que está haciendo hasta ahora lo está haciendo bien, y creo que hacía falta un aire renovador y una ilusión a los monárquicos y a los que son menos monárquicos, pero están de acuerdo con el sistema constitucional que tenemos en España. Y otra cosa, si se me permite una pequeña explicación a los independentistas que no van a acudir al pleno. Este acto no es un acto de pleitesía de los grupos parlamentarios hacia la heredera de la corona del Estado español. No, es al revés. Es la heredera de la corona la que dice, va a jurar la Constitución, que dice que la soberanía está en el pueblo español. Es decir, es la futura reina la que dice, españoles, ojo, me debo a vosotros.
Y otro dato, en el Parlamento.
Y en el Parlamento.
No jura eso, en Zarzuela ni en la Plaza Oriente.
Que la idea, aparte de que me parece una descortesía, siempre lo digo, cuando no van al Día de las Fuerzas Armadas o al Día de la Festividad Nacional, no sé qué, dice, bueno, irían a Francia y no vienen a España. Bueno, da igual. Pero es que no lo entiendo, pero es que además es un acto parlamentario y democrático, que no van a rendirle ellos pleitesías, al revés. Es la futura reina la que se somete al pueblo español.
Gracias, Antonio.
Un placer, buenas noches.
Gracias, Maite.
Adiós,
sigo con el violón.
A esta hora, Jorge Bustos nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es, y no estamos hablando de deportes, Xabi Alonso. No hablamos de Xabi Alonso porque vaya a ser el próximo entrenador, eso dicen, del Real Madrid una vez se marche Carleto, sino porque ha conseguido algo, una tarea hercúlea, algo que no está al alcance del resto de los mortales, que es batir a Hacienda, ganarle en los tribunales, demostrar que tenía razón, que fue perseguido injustamente por la agencia tributaria, agotar todas las instancias judiciales para demostrar su inocencia como contribuyente y demostrar que pagó sus impuestos conforme a la ley. Es verdad que no todos somos Xabi Alonso, no todos disponemos de los recursos suficientes para agotar las instancias judiciales enfrentándonos a un monstruo como es la agencia tributaria. Pero su ejemplo, bueno, pues nos congratula y por lo menos nos sentimos a veces vengados a través de él. La agencia tributaria no puede utilizar personajes famosos por el hecho de ser famosos para hacer investigaciones prospectivas, en el caso de la denuncia que ha hecho, por ejemplo, los compañeros de ABC, o para ejecutar castigos ejemplarizantes. Ese no es la forma que tiene una agencia tributaria de un país democrático de tratar a sus contribuyentes. Y por eso la victoria de Xabi Alonso sobre Hacienda nos reivindica a todos un poco y debería mandar un mensaje a la agencia tributaria de que sí, Hacienda somos todos, pero a cada uno según lo que le corresponde.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
Es el todo o la nada. Una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas.
Nos separamos ahí, en Libia.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa, estoy delante del espigón al que llegan los migrantes.
Por primera vez aquí en Senegal, hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Cómo es que uno pasa a andar?
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que todo es posible.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti.
Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por 1 euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mano a Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano a Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
El presidente de la República Francesa y el canciller alemán han estado en Israel. Conscientes de que la guerra puede golpear severamente a Europa, tanto Scholz como Macron han dejado claro que la suerte de Israel y la evolución de la guerra no es solo una cuestión de política internacional, sino también nacional. Las manifestaciones pro Hamás en Alemania y Francia han hecho saltar las alarmas. Súmese a eso que la amenaza terrorista, como ha advertido la comisaria europea de Interior, es un riesgo real derivado de la guerra entre Israel y Hamás, que obligará a redoblar la seguridad de los centros de culto y los lugares públicos. Para Europa es, por tanto, un problema de seguridad nacional. Según el canciller alemán, una de las soluciones, quizás la más radical, pasa por expulsiones masivas de ciudadanos extracomunitarios en situación irregular. Macron, que ha tenido que enfrentar ya el envite del terrorismo islamista, ha apuntado hacia el combate coordinado contra el Daesh y la Yihad. Ni una medida ni la otra son suficientes. La seguridad nacional no es solo el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino una política real de integración que, sin discriminar, sea capaz de hacer valer con efectividad la tradición jurídica, cultural y espiritual de Europa. Y esto pasa, de una vez por todas, porque la Unión Europea trabaje sin desánimo por regular los flujos migratorios y evite que en suelo europeo el islamismo político se convierta en un actor social.